de educación. Venimos a las pruebas a aprender 2025. Arranca ya este operativo. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué significa también las pruebas a aprender?
Claro, sí, sí. Porque, bueno, genera un poco de ansiedad también, por más que se hace habitualmente, pero, bueno, ahí para los chicos es una revolución.
Obviamente. El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Bienvenido. Le saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo le va?
Hola. Bien a todo el piso y a toda la audiencia que les está escuchando.
Bien. Comenzó el operativo Aprender. Queremos saber por qué es importante este operativo cada año que se realiza para saber el nivel educativo principalmente del país.
Gracias, Marcelo, me preguntaste porque en realidad vos sabés que hay mucha confusión con el operativo Aprender, porque en realidad hay el aprender como operativo, por supuesto, es uno. El tema es que año a año hay distintas variables y hasta distintos cursos que se toman, y muchas veces salen las comparaciones de distintas variables o de distintos años, y entonces como que no hay relación. Por ejemplo, ahora el aprender, que estamos ahora entre hoy, mañana y pasado, son 3 días, va a evaluar a estudiantes de tercer grado, primaria, sexto grado, primaria, de algunas escuelas de la ciudad de Posadas. Ni siquiera es a todas las escuelas de Posadas, no en el resto de los municipios. Esto porque hay distintas tomas del aprender. Están las universales, que eso sí es para todos, después están las muestrales y las censales. Particularmente ahora se centraron en tercer grado y en sexto grado, tercer grado con lectoescritura únicamente y sexto grado con lectoescritura y matemática. Eso es lo que se está evaluando entre hoy, mañana y pasado, que también difundimos para los medios la lista de las escuelas, qué escuelas iban a ser evaluadas cuál día, porque había un poco de confusión, viste, los papás decían, no, pero a mi hijo le evalúan hoy, otro no, el mío mañana, otro el jueves, ¿qué pasó? ¿Habrá informado mal el docente? Y no. Por eso directamente lo hicimos público, porque está bien que la familia se preocupe, que quiera saber el día, pero bueno, justamente había un cronograma porque no le evalúa el mismo docente el curso. Es un operativo nacional y lo que busca es tener de manera más fehaciente de alguna manera los datos, por eso es otro docente y no el que está en el aula el que toma la evaluación a los estudiantes.
¿Y cómo es la metodología?
Es una evaluación escrita. Varió. Ahora la de lectoescritura está utilizando 4 variables. El año pasado se había probado la herramienta con algunas poquitas escuelas. Ahora igual sí nos sigue siendo representativo en el mar de escuelas, en el mundo tan gigante de escuelas primarias que tenemos. Pero es como que se va testeando y se va viendo cuál es el más representativo. Fíjate que en el 2016 se había realizado una prueba en tercer grado y era con solamente 2 variables. Eso también es importante destacar. Sí. Así que en tercero, lectoescritura, y en cuarto, en sexto, vamos con la lectoescritura y la matemática.
Sí. ¿Cómo debería ser esta prueba o este mecanismo como para que sea más efectivo o más abarcativo en realidad y con más certeza los resultados?
Y mira, en realidad nosotros estamos preparando nuestra evaluación, nuestro muestreo provincial para tener más rápido los datos, porque y también de lo que nosotros necesitamos. Esto es una cuestión que varía mucho porque es un acuerdo federal, imagínate, no para todas las provincias. O sea, en las generales las provincias siempre tenemos en claro qué es lo que queremos, pero suponete, yo en el Consejo Federal no voy a decir yo solo esa variable, a mí no me parece que sea idónea para mí, por eso queremos tener nuestro muestreo provincial también para tener más rápido los datos. Los datos generalmente se tardan en casi un año en tener los primeros resultados, y cuando te hablo de los primeros es porque primero tenés el dato general y después tenés acceso al dato específico. Hoy justamente un colega de ustedes me decía, colega periodista, no del medio, no ahí de Santa María, sino que me decía, tenemos el dato puntual del que se hizo de secundaria. No, le digo, todavía ese dato puntual no tenemos, es más, le conté y les cuento también a ustedes, el 1 de julio estamos en Nación reunidos particularmente por ese tema, para ver los datos del aprender secundaria, porque en absolutamente todas las jurisdicciones cayó matemática y queremos ver qué fue lo que pasó. Atento también a que es una prueba que nos ha pasado que cuando yo asumo como ministro en el 2024, por ejemplo, nos avisaban que el muestreo del 2022 había ha hecho mal el análisis. Entonces, viste, es muy particular, hay que tomar siempre con pinzas, ver las variables, ver qué años para poder comparar. Así que por eso estamos yendo más con el nuestro, con el provincial, que estamos, la idea es hacerlo a fin de año, para poder tener una cuestión más cercana, más ágil, y poder, por supuesto, siempre el dato sirve para tomar mejores medidas o ver en qué nos focalizamos.
Y ministro, ¿cómo se define eso? Porque después de los resultados uno se pregunta, ¿sirven para saber en dónde estamos parados? ¿Dónde están los chicos parados? Y a partir de ahí, ¿en qué momento se hacen las modificaciones? ¿Cómo se resuelve esto?
Yo te puedo contar el caso nuestro. Nosotros en el momento, nosotros ahora estamos armando el dispositivo para poder fortalecer matemática. Te digo, a ver, hay muchas capacitaciones y mucha formación específica en la didáctica de la matemática, pero me parece que es muy importante que, entendiendo esto, también quienes están frente al aula digan, che, bueno, pará, vamos, podemos ir por otro lado. Igual, ojo, en matemática tenemos grandísimos profesores, yo conozco, pero de los mejores profesores acá en la provincia de Misiones, pero por supuesto también siempre es interesante, uno no conoce a la totalidad, al 100% de los profesores, pero digo, si tenemos grandes docentes de matemática acá en la provincia, aprovechemos este recurso que tenemos, no tenemos que salir a buscar afuera, y ocupar, generar formación con estos grandes profes que tenemos para universalizar, para compartir esas prácticas que tal vez son exitosas, que también nos sirve saber, porque uno puede decir, este es un gran docente, fíjate las prácticas que está llevando a cabo, pero también nos sirve mirar la hoja y decir, ah, bueno, a ver, ¿qué escuela se destacó? Y te puedo asegurar, la escuela que se destaca es porque también tiene un gran docente. Así que son distintas variables, pero el equipo que va a capacitar en matemática acá en la provincia, y digo porque en algunos, cuando uno mira medios de otras provincias, están buscando profesionales afuera. Nosotros tenemos grandes profesionales en la provincia, así que vamos a hacer el equipo provincial para generar estas herramientas que lo que buscan es la mejora en la didáctica de la matemática.
¿Y se logra, ministro, esto de materias integradas, que en educación física, que en lengua y que en otras materias se pueda dar matemáticas? ¿Es posible ponerse de acuerdo entre los profesores o docentes? ¿Hay tiempo para eso?
Sí, lo promovemos, lo estamos promoviendo mucho. Nosotros, por ejemplo, en la transformación de la educación secundaria, que ahora vamos a estar relanzando con el nombre de Secundarias Disruptivas, justamente busca eso, y nosotros tenemos comprobado que, desde la práctica, que los docentes que empiezan a interactuar de manera interdisciplinar, comienza a haber mejor rendimiento de esos estudiantes en las distintas materias. Fíjate que particularmente la matemática es transversal, vos podés trabajar desde una cocina con matemática, por supuesto que desde educación física con matemática, desde el arte con matemática. El tema es que cuando vos lográs que el docente produzca de manera conjunta, primero que al docente le va a resultar más fácil, porque no va a estar solo. Pero siempre lo que nosotros militamos y decimos, yo que vengo de la experiencia de haber estado trabajando así, cuando uno trabaja interdisciplinar, no es que si hay dos profes en una misma hora, cada uno, o sea, uno da un ratito algo y el otro mira a los chicos y después nos cambiamos, sino que tiene que ver con un trabajo realmente en conjunto.
Planificado.
¿Cómo?
Planificado, digo, con la planificación
al lado. Claro, por eso, particularmente hoy, mira, ahora la fiesta, que no pude participar presencial, porque bueno, también uno tiene su agenda de trabajo acá en la provincia, pero sí participé online, el foro de ministros, somos 7 provincias que participamos en el foro de la UNICEF y la OEI, y justamente poníamos en debate estas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la matemática, la enseñanza de la lengua, y todos estamos yendo en la misma sintonía. Por suerte nosotros ya tenemos ese plan y ya estamos trabajando con la interdisciplinaridad, que para nosotros es fundamental para que los estudiantes se apropien mejor de las materias, de los contenidos, y que, por supuesto, lo que uno siempre quiere es poder que sepan resolver problemas complejos, porque ahí está el quid de la cuestión. Nosotros no nos sirve que el estudiante sepa algo de memoria, sino nos sirve que sepa aplicar contenidos para resolver problemas.
Sí. Ministro, aprovecho y le pregunto, ya que tenemos unos minutitos más, año 2025, ya pasamos de la mitad de año, estamos esperando solamente la temporada que empiece el receso invernal, y ya podemos hacer un análisis de cómo fue esta primera parte del año, hablando de los cambios en la educación también, las tendencias, la inteligencia artificial, si ya entró de lleno o no, ¿cómo fue el 2025 en educación?
Mira, el balance es positivo, y en cuanto a esto que vos hablabas de la inteligencia artificial, fíjate cómo nosotros, la ley que sale acá de nuestra legislatura, nos ayuda un montón a visibilizar, a poner en agenda, y que los docentes se copen y digan, che, no solo los docentes, la familia, digan, che, para, había sido que la inteligencia artificial no era solamente lo de las películas, sino que era una cuestión mucho más real, y que vos en el celular hoy en día estabas ocupando inteligencia artificial y no lo sabías. Nosotros ya teníamos un programa de capacitaciones con la Secretaría de Inteligencia Artificial del Silicon, y de repente tuvimos que ampliar cupos, tuvimos que poner más diplomaturas, más capacitaciones, porque los docentes quieren capacitarse. Eso es algo muy bueno, que se quieran capacitar. Es algo muy bueno que la familia lo ponga en discusión, lo ponga en la agenda de la discusión del domingo o de los mediodías, porque lo que viene a hacer la ley y el poner en diálogo es empezar a ver los límites, empezar a ver los usos y empezar a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Fíjate que cuando yo algo lo invisibilizo y no lo pongo en debate, yo no sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso esta ley lo que promueve es el uso ético, promueve la capacitación y la formación, porque una vez que los adolescentes, los niños o los adultos tienen el uso de la herramienta, saben qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero si alguien lo ocupa porque y nunca le dijimos, che, esto no hay que hacer, como que genera un debate ahí de, bueno, y si no sabía, es culpable o no de lo que hizo. Así que, y vinculado, muy vinculado a este protocolo de ciberseguridad, que también lo estamos protocolizando para las escuelas, arrancamos a full eso el año que viene. La idea es que comience el año el PEI con el protocolo de ciberseguridad que sacó la Fiscalía, la Procuración General y la Fiscalía de Ciberdelito, porque es un mapa, es un conjunto de herramientas que le sirve no solamente a la escuela, sino a las familias. Muchas veces, y eso también es un boom, la cantidad de capacitaciones en ciberseguridad que estamos teniendo, que tiene que ver con el uso de redes, con el uso de dispositivos. Entonces, que nosotros podamos tener un protocolo que esté al alcance de todos, que sea público, y que, como te digo, a partir de que uno escucha y dice, che, ¿qué será eso? Empiezo a investigar, che, había sido que mis redes son así, tengo que tener ciertos resguardos, no me puedo bajar cualquier aplicación. Y te doy el caso más fácil que te puedo dar, cuando un profesional, estábamos hablando justamente de este protocolo, y le digo, che, ¿viste que el promedio de edad de Roblox, que muchos padres, muchas madres dejan a sus hijos chiquitos jugar al Roblox porque es algo para niños? Y le digo, ¿viste que el promedio de edad de jugadores de Roblox es de 34 años?
Apa.
Y me dijeron, a la pucha, para que yo le dejo a mi hijo de 6 años que juega al Roblox porque eran todos chicos. No, justamente esas son las cuestiones de ciberseguridad que a veces no sabemos. Que no porque tengo un perfil o un nombre de niño, y hubo un caso que se hizo viral, que era justamente un hombre adulto que estaba golpeando en la puerta de una casa y decía, vengo a jugar al Roblox con su hijo, y el hijo tenía 7.
Sí.
Entonces, esas cuestiones que vos decís te pueden pasar, o que uno ve tan, a veces en un reel lejano, pero a su vez está muy cerca nuestro, son las cuestiones que tenemos que poner en debate, hablar con nuestros hijos, decirle, che, fíjense, no acepten a cualquiera en las redes, los jueguitos online es una forma de red social hoy también, y uno está con un montón de contacto con gente que uno no sabe, y hay papás que me dicen, le dejo jugar el jueguito, pero le anulo el chat para que no hable con cualquiera. O sea, hay mucha información, y la verdad que hay que empezar a apropiarse para tener los resguardos y evitar el grooming, evitar los casos de acoso, evitar los casos de estafa. Viste que a partir de que conocemos las estafas y que dicen, che, no abras cualquier link que te entra, o ahora también circuló que te ponen en el limpia parabrisa una multa con un QR, dice que ahí vos escaneas el QR y te roba tus datos. Son cosas que si no las ponemos en debate, no las decimos, es como que hasta que no nos pasan no sabíamos que no teníamos que hacer.
Bien. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga excelente semana.
Dale, un abrazo, que tengan un muy buen cierre de jornada ahora que ya está entrando el sol, y un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. El ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda, haciendo un balance en lo último del semestre en las escuelas de Misiones, pero también apuntando a lo que la inclusión. Este año con fuerza se incluye la inteligencia artificial, porque el 2024 se conocía un poco más, este año ya se metió. Claro que es progresivo, no a todos lados. Sí, por ahí lugares más lejanos va a llegar, o los que tienen menos acceso a la tecnología, o a los lugares con menos conectividad, va a tardar un poco, obviamente, pero sí es uno de los temas que ya tenemos que incluirlo, está incluido en educación, como el ciberdelito también, tratar estos temas. Bueno, y después, respecto a las pruebas a aprender, empezó hoy, mañana y pasado, ¿no?
Sí, exactamente,
tres días pruebas a aprender.